Estamos en las 10 de la mañana, 8 minutos. Seguimos juntos en la mañana del espectador. Ahora nuestra pausa para el café, para hablar de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, que se encarga de generar vínculos comerciales entre los dos países, integrando a las empresas a un ámbito común. A su vez también fomenta el intercambio y la innovación. La Cámara pone el hincapié en los avances tecnológicos. Queremos conocer un poco más sobre el trabajo que viene desarrollando en nuestro país, pero también en el arranque justamente de este 2016, profundizar un poco también en los desafíos, en lo que se viene. Recién hablábamos con el ingeniero Paul Riesler justamente sobre esos temas. Nos decía que la agenda es muy amplia y tengo el gusto de recibir a Paul Riesler, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, aquí en los estudios de El Espectador. Riesler, el gusto de saludarlo, bienvenido.
Gracias por la invitación. Ingeniero, me gusta aclararlo, faltan algunas materias, o sea que no.
Lo sacamos de la presentación.
No importa, pero bueno. Este es un año bastante particular para la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana porque cumplimos 100 años. Es algo realmente importante que una Cámara binacional cumpla 100 años de actividad. Y bueno, y venimos desde hace, yo diría, 6-7 años en una actividad creciente, aumentando el tamaño de la propia Cámara, pero lo más importante, aumentando el tema comercial con Alemania y sobre todo trayendo cada vez más ideas, innovación y lo que tratamos de aportarle al Uruguay, porque la Cámara Alemana no es, tal vez a diferencia de otras cámaras, no es una cámara que se maneje como una cámara solamente pensada para los negocios de Alemania hacia Uruguay, sino nosotros apoyamos y fomentamos muchísimo los negocios de Uruguay y Alemania.
Bueno, justamente le quería pedir, en base a estas primeras líneas, que usted me contara un poco más, también pensando en los que no conocen el funcionamiento de la Cámara, cómo funciona. Porque usted acaba ya de dar una línea distinta, ¿no? No solamente estamos pensando en el vector Alemania-Uruguay, sino también Uruguay-Alemania, ¿no?
Y de hecho, con dos o tres ejemplos, la gente lo va a comprender enseguida. Por ejemplo, nosotros tenemos por año mínimo 4 o 5 delegaciones comerciales de distintos temas que organizamos de empresas uruguayas que van a ferias alemanas. No hay ninguna institución que organice 4 o 5 expediciones, como decimos nosotros, a Alemania. Algunas irán 20, otras irán 10, otras irán 30 empresarios uruguayos a estudiar los diferentes temas en Alemania, las diferentes ferias, y buscar ahí contrapartes y partners y buscar negocios justamente para las empresas uruguayas. O sea, hay ferias muy importantes y conocidas, de pronto Anuga, Fruit Logística, donde son ferias donde empresas uruguayas, son ferias en Alemania, donde empresas uruguayas ya hace muchos años van y tienen stand muy grandes, invierten mucho capital, y bueno, y la Cámara Alemana apoya todo eso hace mucho tiempo, o sea, apoya muchísimo el negocio desde Uruguay hacia Alemania, y también indudablemente el negocio desde Alemania a Uruguay, y ahí nosotros, y particularmente en lo que a mí me corresponde por el cargo que ocupo hace unos años, es tratar de buscar en eso, o sea, fomentar lo que yo llamo la construcción de puentes. Es un ejemplo de ingeniería, pero la Cámara Uruguayo-Alemana lo que quiere es construir puentes, y por esos puentes circula gente, circula capital, circulan mercaderías, circulan bienes, pero es un puente de ida y vuelta. Entonces, en esa construcción de los puentes, por ejemplo, nosotros apostamos ya hace un tiempo a todo el tema capacitación y formación, y bueno, entonces trajimos cursos y programas y profesores y docentes que tengan y puedan dar dentro de la Cámara cursos y capacitaciones sobre temas, por ejemplo, de ahorro energético o de diferentes temas, donde no había en Uruguay ese tipo de temas, y bueno, son temas que pusimos en la mesa para poder pensar y para ponernos a pensar. Por ejemplo, hay un curso que se llama OIREN, que es un curso sobre justamente cómo enseñarles a los responsables de las empresas, los responsables técnicos de las empresas, cómo una empresa puede ahorrar energía, una empresa cualquiera, y resulta ser que ya van 3 años que trajimos ese curso y esa capacitación de Alemania, y la mayoría de nuestros alumnos fueron ingenieros de ANCAP, ingenieros de Antel, ingenieros de empresas estatales, ingenieros de las grandes multinacionales que están en Uruguay. O sea, ¿eso qué significa? Que en Uruguay falta mucho de ese pienso, de esas ideas innovadoras, de esa cosa nueva. Y bueno, y es lo que nosotros decimos, es también esa apuesta, no solo que la gente piense que la Cámara Uruguayo-Alemana lo que quiere es que se vendan muchos productos alemanes en Uruguay, sino que...
Que hay un aporte en ese otro sentido.
Es totalmente diferente.
Riedler, en el caso de las empresas o los proyectos que pueden ser también innovadores de Uruguay pensados para Alemania, ¿por dónde están la mayor línea de oportunidades para los uruguayos en Alemania? De penetración comercial, por ejemplo, o de proyectos.
Indudablemente hay tres temas, yo diría. Uno es los temas más tradicionales, vamos a decir, de la base agropecuaria uruguaya. Siempre y cuando nos salgamos de lo que es estándar y común y podamos ofrecer algo diferente, algo con un diferencial. Un ejemplo, el tema de la trazabilidad de la carne. Productos agropecuarios con un diferencial, ahí es donde nosotros tenemos una gran oportunidad, porque de hecho también hay que pensar en el caso de Argentina. O sea, es de suponer que si Argentina logra ciertos cambios en su economía, va a ser un gran competidor de productos agropecuarios uruguayos. Entonces, indudablemente, en los últimos años no lo fue, pero va a salir al mundo a competir. Y bueno, entonces ahí nosotros tenemos que justamente usar el pienso uruguayo y decir, bueno, de pronto en volúmenes no podemos hacer lo que hacen ellos, pero sí hagamos las cosas diferentes, pongamos el producto diferente. Por ahí va una línea, por el tema de la agropecuaria, no sé, la clásica. Después yo creo que en todo el tema de actividades que tengan que ver, yo uso una palabra que la gente a veces se ríe, todas las actividades que tengan que ver con el pienso. Es decir, cuando hablamos del pienso, yo digo el software, digo soluciones de domótica, soluciones de automatización, soluciones donde realmente, si bien se precisa una producción industrial para poder desarrollar el producto y vamos a decir, inventarlo y ponerlo en, ¿no?, se necesita pienso, se necesita cabeza, y eso los uruguayos ahí podemos aportar muchísimo, y en ese aspecto es una segunda gran oportunidad que yo creo que Uruguay tiene muchísimo. Y la tercera gran oportunidad es desde el punto de vista, vamos a decir, logístico y de pronto no tan logístico, en caso de que no se pueda avanzar en un acuerdo o que se dificulte o se enlentezca más en el tiempo un acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, lograr entre no olvidarnos y decir, bueno, ta, como no se logró el acuerdo, nos olvidamos de Europa, sino decir, bueno, muy bien, la Unión Europea no va a negociar solo con Uruguay un acuerdo de libre comercio. Eso es, o sea, lo ha hecho con algunos países en particular en el mundo, es verdad, históricamente la Unión Europea declara que ella negocia bloque a bloque, pero en realidad en la práctica hubo acuerdos que se hicieron con países. No pretendemos que sea Uruguay un país atractivo para la Unión Europea para realizar un acuerdo de ese tipo, pero sí aprovechemos de pronto el caso de países de la Unión Europea como Alemania, donde tenemos la chance de lograr otro tipo de acuerdos, como por ejemplo lo que se firmó el año pasado con el Ministerio de Educación y Cultura, de tratar de implementar la formación dual, lo que vamos a firmar este año con el Ministerio de Industria y Energía, con el tema de Industria 4.0, el programa de desarrollo de expertise con el CES, que se firmó con el Banco República y la OPP. O sea, la Cámara Uruguayo-Alemana apuesta que muy bien, si bien en el marco global, en los grandes acuerdos del país, de pronto no se puede avanzar tan rápido, sí tratar de hacer acuerdos puntuales sobre temas puntuales donde realmente vemos beneficios y se ven cosas muy concretas donde uno puede decir, bueno, ahí se puede avanzar y eso le viene bien al lugar. Uh-huh. Y ojalá las autoridades, yo creo que hubo un cambio en el último gobierno, o sea, desde que asumió el gobierno nuevo hubo un cambio real en la intención de la inserción de Uruguay en el mundo, o sea, por una vía, por otra vía, intentando por un lado, intentando por otro lado, pero por lo menos se notan claramente los esfuerzos por parte de las autoridades de que no quieren, balconear el corso en el circo, sino quieren entrar en el desfile, y bueno, y eso es positivo, y bueno, ojalá sea con la Unión Europea, y si no lo es, lo más importante es que no quedemos afuera de los circuitos comerciales del mundo, porque si quedamos afuera es nuestra peor situación.
Claro, yo le quería preguntar a Riesler justamente cuál era su opinión respecto a la política de apertura internacional y comercial que tiene el gobierno de Tabaré Vázquez, porque como usted decía, es claro que han habido señales en determinados sentidos de cambios o de tomar distancia también en algunos momentos con respecto a algunas políticas llevadas adelante por el gobierno anterior. ¿Qué expectativas tienen para estos años que se vienen? Porque hace menos de un año que está instalado el nuevo gobierno y ya han habido algunas señales.
O sea, si uno mira la línea del tiempo, en un año se han hecho más cosas que en 20. O por lo menos, vamos a decirlo de otra manera, se han dado más señales que en 20 años anteriores. Que eso me parece importante. Lo que hay que entender y que la gente tiene que entender, hay dos cosas en esto de los acuerdos así internacionales entre bloques que hay que entender y que la gente los tiene que comprender bien, y que son dos aspectos bien distintos. Un aspecto es que no es que cuando un bloque hace un acuerdo con otro bloque, simplemente lo que está haciendo es decir, yo puedo comprar heladeras sin impuestos en España, o puedo mandarle carne sin impuestos a Alemania, o puedo traer autos sin impuestos de Alemania, o puedo mandarle fruta a Italia sin impuestos. No es solamente ese aspecto. Hay todo un tema de regulaciones, de normas. Sobre todo hay un montón de normativas que son hay que estudiarlas en detalle, y son todos temas o sea que parecen entre comillas tontos, pero no son nada tontos en el momento de las aplicaciones de estos acuerdos. Yo siempre uso un ejemplo que me parece es bien gráfico para la gente. Cuando cualquier empresario o cualquier turista va en general y viaja a otro lado, cuando se lleva su notebook, su computadora o su celular y lo quiere enchufar a cargar en otro lado, lo primero que se da cuenta es que el enchufe en el otro país es distinto al enchufe de uno. El tomacorriente en Brasil es distinto al tomacorriente en Uruguay. El tomacorriente en Europa es distinto al tomacorriente acá. Entonces, parece una tontería, pero para tener una libre circulación de bienes y servicios hay que ponerse de acuerdo de que todo eso funcione. Y estamos hablando de un detalle, un ejemplo muy gráfico para que la gente se dé cuenta. Solamente un detallecito. Lo mismo sucede con un montón de reglamentaciones y cosas. O sea, un documento, una libreta a conducir. Hay un montón de cosas que tienen que ser válidas para todos lados y utilizadas normalmente en todos lados. Entonces,
usted hace poco tiempo, en una entrevista que había salido publicada en el diario El País, una de las frases que destacaba el matutino que estoy haciendo mención era: el Mercosur no existe. Sí. ¿Usted sigue pensando lo mismo en base a este ejemplo, por ejemplo, que acaba de poner al aire?
O sea, yo lo que digo es, el Mercosur, si yo defino el Mercosur como un conjunto de países que se habían propuesto a tener una libre circulación de bienes y personas, sigo afirmando que el Mercosur no existe, porque no hay una libre circulación de bienes y personas, eso está claro. De hecho, vamos a decir, cuando uno habla de que un italiano se va a esquiar a Austria, no, no nadie se preocupa dónde está el italiano, si cruzó la frontera, si no cruzó. O sea, nada, nosotros acá, entre Uruguay y Argentina, estamos, los turistas están haciendo horas de cola en los puentes para sellar los documentos, los pasaportes. O sea, no hay una libre circulación de bienes y personas. O sea, de personas, y de bienes menos. O sea, existen trabas de todo tipo, inclusive en los últimos años el gobierno argentino fue especialista en inventar trabas de todo tipo, clase, marca y color. Y bueno, lo que sí puedo decir es, sigo afirmando que el Mercosur, definido como un mercado de libre circulación de bienes y personas, no existe. Que puede ir en camino y que en función de el cambio en el gobierno uruguayo, cambio en el gobierno argentino, no se cambio en el gobierno paraguayo, no se sabe qué puede suceder con Brasil, uno pudiera pensar que de futuro rápidamente se vayan solucionando determinadas cosas y logremos ese objetivo, entonces ahí voy a ser el primero en decir, muy bien, yo en el año 2014 o 2013 dije que el Mercosur no existía, muy bien, hoy en día, o en la fecha que eso pase, voy a decir que existe. Pero sigo pensando en que esas dificultades, y muchas veces miramos y tratamos de intercambiar ofertas, y ofertas con la Unión Europea, y todo eso, pero muchas veces también nos tenemos que mirar hacia adentro y decir, bueno, primero tenemos que tratar a veces de que funcione lo nuestro bien para ir a poder hacer un planteo afuera más, más sólido y más coherente. Richard, yo creo que lo, sí. Creo honestamente, con total honestidad, creo que en la mejor intención del gobierno actual está la integración. El gobierno actual está convencido que quedar afuera de los circuitos comerciales internacionales no es la mejor solución, yo diría que es la peor solución, y todavía más, creo sinceramente en que si no es un acuerdo con la Unión Europea, obviamente nosotros como Cámara Alemana queremos que sea con la Unión Europea, vamos, como país, Uruguay va a tener que buscar otro tipo de acuerdos también. Hablando, no va a poder quedarse aislado.
Hablando de Uruguay, porque hemos hablado de la posible, o mejor dicho, de la posibilidad de penetración de Uruguay en el mercado alemán, hemos hablado del Mercosur, de la posibilidad de un acuerdo finalmente que se concrete entre la Unión Europea y el bloque regional, de estas características del Mercosur. Pero Uruguay es un país atractivo para los inversores europeos, particularmente para los alemanes. Pienso en esas críticas que se han hecho más de una vez, ¿no? Uruguay es un país caro, al mismo tiempo también se destaca la seriedad legal que tiene, las garantías que se le da a los inversores, cómo observan en el contexto actual a Uruguay como atractivo o no para, para el mercado alemán.
O sea, vamos a discutir cosas indiscutibles, no discutir, o sea, que es caro, es caro. O sea, no cabe la más mínima discusión, Uruguay es un país caro. O sea, llenar un carro de supermercado en Alemania cuesta un buen porcentaje menos que en Uruguay, y cualquier alemán que viene dice, me siento en cualquier restaurante de Montevideo, me siento en cualquier bar en Montevideo, y las cosas no son baratas. Eso es una realidad. Pero eso no significa que ese sea el motivo de por el cual pueda o no ser atractivo. Para los inversores y para los empresarios, la mayor atracción que hay es la estabilidad. Yo tengo que darle reglas claras. Si yo le doy reglas claras al inversor, puede que no sean las mejores reglas del mundo, pero son claras, y le digo, mirá que con el tiempo esto no te lo voy a cambiar, y eso es la gran palanca, la gran tentación, vamos a decir, la gran manzana que le ponen adelante al inversor. Reglas claras y que no se las van a cambiar, y bien claritas. Y en eso Uruguay dio una lección. Y eso es independiente del gobierno actual, eso ya viene hace muchos años. O sea, reglas bien claras donde se les dice que las reglas van a hacer esto, si usted hace tal inversión va a tener tales o cuales beneficios fiscales, va a haber una matriz donde dependiendo la cantidad de, de mano de obra, dependiendo si está cerca o lejos de Montevideo, dependiendo de las energías renovables que tenga. O sea, hay toda una matriz que compone un montón de cosas y va a tener determinados beneficios fiscales, y eso va a funcionar así, y eso funciona. Y de hecho las inversiones que han venido funcionan y utilizan ese tipo de metodologías, y eso funciona. Y eso es el gran atractivo de Uruguay. El gran atractivo son las reglas claras y serias que se le plantean. Ahora, si le vamos a cambiar las reglas, entonces ahí dejamos de ser atractivos. Porque no somos atractivos por volumen, no somos atractivos por precio, pero sí somos atractivos por la seriedad. Entonces, tenemos que potenciar justamente ese punto, ¿eh? Y ahí es donde... Y sumado a eso, yo creo que tenemos la gran ventaja que a nivel de formación, capacitación, innovación, podemos ser por tamaño justamente el país que más rápido cambia en la región. O sea, podemos lograr mucho más rápido que Argentina, mucho más rápido que Brasil, mucho más rápido que Paraguay, podemos lograr gente capacitada, mano de obra calificada, gente preparada en tecnologías de primer nivel, y ahí rápidamente, vamos a decir, calificar al país, dar ese salto cualitativo en el país, y lograr ahí un diferencial también. O sea, no solo las reglas de juego claras y serias, sino también ofrecerle al inversor de que acaba de encontrar, vamos a decir, gente con pienso, con preparación y con capacidad de trabajo y de resolución bastante mejor que en el resto de la región.
Claro. Riesler, prácticamente ya no me queda mucho más tiempo, pero no quiero dejar de hacerle un par de consultas más. ¿Estaba vigente o existía un convenio entre la Cámara y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación que permitía la llegada de jubilados alemanes para asesorar empresas en nuestro país? ¿En qué está actualmente ese proyecto? ¿Ya hay personas asesorando? ¿Cómo se está trabajando?
Ese programa se firmó a principios del año pasado y está funcionando muy bien. Vinieron muchos expertos. Algunos, obviamente, las empresas, por una cuestión de confidencialidad, no se dan a publicidad. Otros sí, y vinieron expertos en áreas muy, muy, muy diferentes, y está funcionando, y está funcionando muy bien. Es más, diríamos, hago un llamado a los empresarios uruguayos a que pasen por la ANI o se comuniquen con la Cámara Alemana. Hay una lista de, a esta altura son 15.000 empresarios que están, 15.000 expertos que están a la espera de transmitir su know-how por cifras totalmente ridículas y costos totalmente ridículos frente a lo que costaría una consultoría normal. O sea, este programa alemán de consultoría es un programa de desarrollo y de ayuda al desarrollo, donde podemos tener esa ayuda y esa...
Se lo preguntaba porque en realidad ya hace un tiempo que no se habla del tema. Era una movida muy interesante que tuvo mucha repercusión en los medios al principio, pero claro, en parte por la confidencialidad y en parte probablemente porque la agenda va llevando otros temas, va quedando un poco por el camino. Por eso quería saber en qué estaba actualmente, porque me imaginé
está,
que ya...
funciona y funciona muy bien. O sea, realmente nosotros vemos año a año va aumentando la cantidad de solicitudes y... Puedo decirlo sin cometer ninguna incidencia. Algo que no sucede en ninguna parte del mundo y lo hemos logrado, o sea, la Cámara Alemana trabajó muchísimo en eso, logramos traer expertos de ese programa para el Estado. Cosa que es un programa que Alemania lo hace, vamos a decir, para empresas privadas. Hicimos muchas gestiones, trabajamos muchísimo en el tema y logramos que vinieran expertos para empresas, para el Estado. O sea, hubo expertos que vinieron para el Estado. O sea, que eso es, el programa funciona y funciona bien. Indudablemente es algo bueno que el comentario tuyo de que de pronto no se escucha hablar tanto del tema y capaz que tendríamos que darle más marketing al asunto, pero bueno, es uno de los tantos programas de la Cámara que está en funcionamiento. Hay muchísimos programas que hay en funcionamiento en la Cámara que no se saben o no se conocen públicamente. Hay mucha cosa que se está haciendo Y bueno, esta es una de ellas con buena explicación.
Dinder, ya en el cierre, hablando, porque en realidad hablamos bastante de lo que se está haciendo, y yo en el arranque de esta entrevista con usted había mencionado también la Agenda 2016, de la cual fuera de micrófonos conversábamos y usted me decía, es muy grande, hay muchos proyectos y muchas cosas por concretar en este año que acaba de comenzar. ¿En qué anda la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana? ¿Cuáles son, si tuviera que resumir, los principales puntos, al menos, de esa agenda que seguramente a lo largo del año nos va a encontrar de vuelta conversando con usted?
O sea, la agenda, como dijiste vos, es muy, muy, muy grande. Coincide por no solamente por los 100 años de la Cámara, sino que es una agenda realmente que está repleta. Está ese posible viaje que no se sabe por temas de agenda del gobierno alemán si se podrá concretar o no, del presidente uruguayo. Sabemos que Cancillería está haciendo lo imposible para lograrlo, pero bueno, no está en manos de Cancillería solamente la decisión de esa.
Claro.
Está la visita del presidente alemán, que se frustró el año pasado, la visita del presidente alemán a Uruguay. Y hay un montón de otras actividades, pero yo centraría, si me decís, dos puntos fundamentales donde la Cámara ya está trabajando y va a trabajar fundamentalmente, y me parece que es la clave del desarrollo, es en el tema formación dual, capacitación, que ahí vamos a trabajar, y creo que ese es el real cambio del ADN de la educación. Y el otro tema es lo que es la innovación a nivel industrial con el proyecto de Industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial, que hay que empezar a moverla despacito y trabajar. O sea, en formación y en innovación son los dos puntos centrales donde Alemania y la Cámara Alemana va a trabajar sobre Uruguay, sumado a todos los demás programas que se siguen haciendo.
Mm-hmm. Paul Riesler, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, tomamos nota de estos anuncios y seguramente vamos a volver a conversar en este año 2016, pero le agradezco estos minutos en la mañana del espectador y lo volvemos a esperar por aquí.
A las órdenes y muchas gracias por dejarnos comunicar, y a la audiencia un feliz 2016.
Gracias.